El segundo y cuarto miércoles de mes, a las 10 de la mañana, tienes una cita con nosotros en Radio Universidad de Salamanca. De Almas y Palabras, el programa donde los escritores hablan de su obra, del proceso creativo y de las aristas de la inspiración. De Almas y Palabras, con Esther Bueno. Sintoniza el 89.0 de la FM o únete en radiousal.es.
Queridos amigos, sed muy bienvenidos a nuestro último programa de Almas y Palabras de este año. Hoy, a las puertas de la Navidad, vamos a contar la bella historia de un libro de poesía. Se titula Me gusta la Navidad. Está editado por Cuadernos del Laberinto y es una de las escasísimas antologías que existen sobre poesía navideña. En esta se unen alrededor de la poesía de Navidad voces como la de Luis Alberto de Cuenca, Jesús Hilario Tundidor, Raquel Lanceros, María Jesús Fuentes y así un total de 28 poetas que escriben sobre sus sentimientos y sobre este periodo del año, lo que significa que les inspira. Y hoy aquí, en De Almas y Palabras, hablaremos con algunos de estos poetas. Los escucharemos, nos leerán. Y en primer lugar, quiero presentaros a María Torbisco. Creo que María está al otro lado del teléfono. Buenos días, María.
Buenos días.
¿Qué tal? Bueno, permíteme que primero les cuente a nuestros oyentes unas pequeñas notas sobre tu trayectoria poética. Has participado en varios proyectos colectivos, Esta Boca es Nuestra, en El Nombre de los Peces, Plaquete Poética. También has publicado en Cuadernos del Laberinto el poemario Fractura, que está centrado en el olvido y el recuerdo. Y parte de tu vida, entiendo que una parte importante de tu vida es la poesía.
Bueno, no como escritora, porque yo me enamoro del ritmo de las palabras y de los sonidos muy pequeña y me hago lectora, que me lo paso mejor. Soy una gran lectora de poesía y va a ser bastante más tarde cuando dé el salto, porque como yo era muy conocía la poesía y disfrutaba con ella, no disfrutaba tanto con lo que escribía. Hasta que llega un momento en que eso ocurre y soy no solamente lectora, sino escritora también.
¿Y cómo afrontas?
La poesía ha estado a mi lado desde el principio casi.
Claro, yo creo que los poetas llevamos la poesía desde siempre, ¿no? En el corazón. Al final sale antes o después, gente muy jovencita o gente que escribimos de más mayor, ¿no? Pero realmente lo llevas dentro.
Sí. En los cuadernos de cuando estaba en el cole me aburría y cosas escritas así. O sea, desde muy pequeña lo recuerdo. Pero entonces era un poco el juego de las palabras.
Sí.
Me llamaba la atención el sonido. Mi obsesión era que todo rimara.
Sí, pero es cierto que las palabras y ser lector impenitente, ¿no?, también ayuda para escribir después, ¿no?, para conseguir escribir mejor.
Bueno, yo creo que es fundamental, es bastante imposible, diría yo, escribir si no se lee, o sea, va como unido, va de la mano.
Sí, porque no todo el mundo puede escribir poesía, ¿no? Mucha gente piensa, bueno, la poesía es más fácil que una novela, a lo mejor, pero no es cierto.
Yo creo que más fácil o más difícil es complicado decirlo, porque la creación, que es lo que hacemos, mirar y construir y crear, la creación es el proceso creativo, siempre es complicado para la persona que lo hace, porque tiene su trabajo, tiene su oficio, tiene su elaboración, su disfrute. Entonces yo no creo que sea ni más difícil ni menos. Hay personas que se les da mejor expresarse de una manera, yo sería incapaz de escribir una novela. Y sin embargo, solo soy capaz de manifestar lo que pienso y lo que siento en un poema, porque tiendo a la síntesis o a la construcción del lenguaje.
Y María, y hablando de la antología, esta maravillosa antología, que además es que recomendamos a los lectores como regalo navideño también, porque es una edición muy cuidada, como todas las que hace Cuadernos del Laberinto, y es maravilloso el libro. ¿Cómo afrontas cuando Alicia Ares, la editora de Cuadernos del Laberinto, te pide que escribas algo para este libro sobre la Navidad, ¿no? Porque hay muy diferentes conceptos sobre la Navidad, cómo lo afronta cada persona.
Hombre, es diferente que tú escribas a que te manden a escribir. Es diferente, pero bueno, también se puede hacer y de manera honesta y natural. Sí, para mí estas épocas, bueno, casi toda mi obra está atravesada por el sentido del tiempo, ¿no?, y del paso del tiempo y de la memoria. Entonces aquí, en este momento, nos enfrentamos a los ritos, entendidos como costumbre, ¿no?, que del mito, de lo nuevo, del nacimiento del siguiente año que llega. Y este rito es un rito colectivo, y de alguna manera mi cultura pues tiene costumbre de reunirse, de cocinar, de charlar, y todo eso está en ese poema que he escrito. Mi poema, no sé, camina por el alimento, por la celebración, por la cocina, por la memoria colectiva. Es como una especie de revisión, ¿no? De revisión alegórica de lo que ha pasado y de lo que viene. En ese, yo tengo un sentido más laico, ¿no? De estas fiestas, pero es muy ritual también.
Pero muchas veces la poesía, en tu poema ahora que vamos a escuchar, este poema que figura en la antología, realmente haces un repaso, ¿no? Es como poner las cosas en su sitio un poco.
Sí. Y también, o sea, hay una parte como de revisión y de recolocar lo que ha ocurrido, y hay una parte de celebrar lo que se hace en el presente y lo que va a venir. Aunque en realidad yo tengo una concepción del tiempo de que solo existe el presente. O sea, si el presente le dimensionamos, casi es futuro, ¿no? Pero es sumergirte en el océano presente. Pero sí que es verdad que de alguna manera se celebra lo que se hace, y eso que se hace se va a seguir haciendo. O sea, va a seguir haciendo mañana o en los siguientes tiempos, cuando se dice que se celebra la resistencia, a la injusticia. O sea, todo eso se va a seguir haciendo. Y luego hay una especie, hay un golpe muy fuerte de memoria. Porque para mí la memoria es la que va articulando el tiempo, ¿no? Hay un golpe muy fuerte en el sentido de todo lo que significan estas fechas, echar de menos a los que han desaparecido. ¿Te acuerdas de cuando elaborabas la comida? Porque yo en mi generación, yo soy una mujer que tengo 65 años, y cuando yo era pequeña yo cocinaba esto, los dulces con mi madre de esta época. Entonces hay una memoria ahí de cocina, de olores, de revisión de todo lo que llevas, porque yo creo que el tiempo es como un oleaje, ¿no? Que está continuamente visitándote.
Sí.
Y todo eso se concentra en estas fechas. Es fácil escribir sobre estos momentos, porque son momentos muy muy colectivos, muy comunes, muy potentes desde el punto de vista del rito.
María, antes de que nos leas el poema, me gustaría saber qué proyectos tienes para este año que tenemos ahí a la puerta, y si tienes proyectos poéticos, ¿qué te ilusiona en este momento?
Pues es que casi siempre estamos escribiendo los que amamos la escritura. Yo estoy escribiendo. Los poemarios no son como las novelas, que tienes ahí una idea de un tema y, bueno, no lo sé porque nunca he escrito una novela, pero me lo imagino. Hay una
sí,
idea,
pero tienes razón.
El poemario, por lo menos en mi caso, se escribe, y hay un día que tú ves que hay un poemario, y si no lo hay, pues no lo hay. Entonces, el único proyecto que yo tengo es escribir. De momento no hay ningún poemario.
Pues antes de despedirte y dejarte con que nos leas El eco y la costumbre, tu poema dedicado a Sabina y Candela por inventar mi tiempo todos los días, dices, te emplazo a que el año próximo nos encontremos aquí en los micrófonos de Radio Universidad de Salamanca para hablar más de poesía, de tu poesía. Muchas gracias por estar, y adelante con El eco y la costumbre.
Bueno, sí, Sabina y Candela son mis dos hijas, y sí, son casi las que inventan mi tiempo todos los días. Mi poema se llama El eco y la costumbre. Somos ceniza y humedad junto al cimbreo nocturno del fuego de todos los inviernos. Vuelve de nuevo la necesidad de la noche, las luces del lenguaje, el regreso cóncavo del recuerdo. Rueda nuestra risa sobre las luces hasta el anís estrellado donde hierven las castañas. Vuelan vidriosos nuestros ojos sobre el rito armónico de la niebla donde duermen los ausentes. Es tiempo de celebrar la celebración, de revisar la minuciosidad de lo que ocurre, hornear las almendras y la fábula, descifrar la composición del tiempo y la comida, para poder sentir el eco y la bondad de la costumbre. Disfrutad del silencio vivo de los días, elegir el alimento, mirar junto a la ambigüedad del frío el olor a tormenta, la ventisca de las horas, la hilaridad de la infancia, y celebrar. Celebrar la resistencia contra la densidad de lo cruel, la precisión de la desigualdad, el horror de la ruina, y conjurar. Conjurar el deseo y la necesidad de habitar en el bosque de los otros, para poder caminar por la memoria del azúcar.
I just want you for my own, more than you could ever
Bueno, que ambiente navideño tenemos en Radio Universidad de Salamanca. Y ahora al otro lado del teléfono está mi querida Ángela Martín del Burgo, creo. Hola, Ángela.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estás?
Bien, bien, ¿y vosotros qué tal?
Bien, aquí muy navideños, como ves. Bueno, quiero primero hacer unas breves notas biográficas, Ángela. Eres sevillana, naciste en Sevilla, en Morón de la Frontera, eres novelista y poeta, claro, y doctora en filología y profesora de lengua española y literatura. Has publicado varias novelas, como El mundo entero pasa por Marsella, Asesinato en la Gran Vía, Ningún camino de flores conduce a la gloria, y muchas más. Y también poemarios como Enigma y misterio de Italia, poemas de viaje, Caducidad de lo real. Y participado en muchas antologías, han traducido tu obra al italiano, y escribir es tu pasión, ¿no, Ángela?
Sí, es mi vida, sí.
Bueno, estamos hablando, Ángela, de la, la antología de poesía de Navidad. Me gusta la Navidad, editorial Cuadernos del Laberinto. Y me gustaría saber un poco qué significa la Navidad para ti, qué te inspira, o qué te ha inspirado para escribir los poemas Noche de Reyes, el poema Noche de Reyes, que está en este libro.
Bueno, yo relacionando la Navidad con mi poesía, yo comenzaría diciendo que una gran parte de mi poesía es poesía de viaje y del camino, poesía de viaje desde el camino, que los espacios, paisajes y ciudades siempre han tenido una gran influencia y protagonismo en ella, y que la Navidad es un espacio temporal por el que se transita con un origen cristiano. Utilizando la expresión de Baudelaire en su poema Correspondencia, diría que la Navidad es un bosque de símbolos. En la actualidad, el comercio y el consumo se han apropiado de ella, como han hecho con tantas otras cosas, y transitamos por ese bosque de símbolos, desconociendo en general su significado. Sus valores, claro, de acuerdo con el ideario cristiano, serían otros, serían la solidaridad, el amor, la unión, la paz, la esperanza. Y bueno, símbolos cristianos, no sé si tengo tiempo, de unos minutos.
Claro, por supuesto, Ángela.
Sí, bueno, pues símbolos cristianos serían, por ejemplo, el árbol de Navidad, que nos remite al árbol del paraíso, al árbol del bien y del mal, y la tradición de poner los regalos de Navidad al pie de del árbol, ya los traigan los Reyes Magos o Papá Noel o Santa Claus, es posterior y, sin embargo, tiene ese sentido cristiano que nos recuerda que del árbol proceden todos los bienes. ¿Sí? Las luces, tantas luces como iluminan y adornan en estas fechas nuestras ciudades, que originalmente eran velas, simbolizan la luz de Jesús, que ilumina el mundo. O la estrella de Belén, que es símbolo de guía, tal como guiaron a los Reyes Magos hasta el pesebre y simboliza el nacimiento de Jesús. Si nos detenemos también en un detalle del árbol navideño, como son las bolas, que originariamente remiten a las manzanas, en referencias a la manzana que come Eva y a las tentaciones. Escribe, he encontrado un pasaje en El paraíso perdido de Milton, donde dice que fue de la piel de una manzana saboreada de donde saltaron al mundo el bien y el mal como dos gemelos inseparables. Entonces, ahí, en este fragmento, la palabra saborear hace referencia a la palabra latina sapere, que significa a la vez saborear y saber. Y por tanto, contenía una referencia al árbol de la ciencia. Y el origen de la manzana, entonces, cuyo sabor traía al mundo el conocimiento, es decir, el bien y el mal. Bueno, todo esto lo digo porque se comparta o no el ideario religioso de la Navidad. Yo pienso que cualquier poesía sobre la Navidad debe de indagar en el misterio, en lo desconocido, frente a la falsedad de la realidad. Como antes he dicho, la Navidad está hoy tomada por el consumo, por el comercio, y la búsqueda de una autenticidad que no es otra cosa que la función del arte.
Desde luego, la Navidad, coincido contigo en que tiene mucho de religiosidad,
sí,
y de espiritualidad, ¿no? Seas o no religioso, quizás, quiero decir, está dentro de nosotros de alguna manera, ¿no?
Sí, claro, es decir, que sí, es decir, transitamos, nos llama la atención, aunque no sepamos indagar, todos esos, pero son símbolos que están remitiendo a algo anterior y que evidentemente tienen un significado.
Y Ángela, ¿tú crees que la poesía ocupa un lugar preferente en esas incertidumbres que tenemos todos al inicio de estrenar un nuevo año, ¿no? Que es justo aquí en esta época navideña cuando también ocurre esto, ¿no? El paso de año, el cambio.
Bueno, podría ser, sería estupendo que así fuese. Yo no soy muy optimista. Pienso que el comercio, que el consumo está tomando ventaja y está copando muchos terrenos, y entre otros pues la Navidad, esta fiesta.
El otro día lo hablaba yo en una reunión con amigos, lo que estás comentando, ¿no? Que quizás sería bueno plantearnos no gastar más de lo normal, es decir, comer normal, por una vez en un año, ¿no? ¿Qué pasaría?
Bueno, pues sí, podría ser.
No,
una,
comprar podría, excesivamente,
podría ser
una, ¿no?
Medida, sí.
Pero parece que te dejas llevar, ¿no? Al final.
Sí, sí, sí.
Hacia
sí,
eso.
Sí, 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 sí. Sí, sí. Ya digo que yo no soy muy optimista en este sentido.
Bueno, de todas formas, lo que es bellísimo es el poema que nos vas a leer ahora, Noche de Reyes. Antes de leerlo, también te pido, como María, que nos cuentes un poco tus proyectos para el próximo año, tus proyectos poéticos o tus proyectos literarios.
Ya. Bueno, pues yo sigo escribiendo novelas. Es decir, a mí lo que me ocupa más tiempo es la novela, como el trabajo de un pintor o de un artesano, donde tiene que ser día a día. Y luego estoy con dos de ellas. Soy un poco desordenada, no termino una y empiezo con otra. Y la poesía tiene unos momentos muy especiales que yo necesito la inspiración, es decir, que me arrebate. Entonces, cuando me arrebata el poema, pues me entrego a él. Pero mi trabajo cotidiano es la novela.
Bueno, Ángela, te deseo lo mejor para el año que viene. Espero que nos encontremos seguro aquí en la radio o en alguno de los recitales en Madrid, donde ya hemos estado juntas muchas veces. Y les dejo a los oyentes con tu maravilloso poema, Noche de Reyes. Hasta pronto.
Muchas gracias y hasta pronto. Noche de Reyes. Me ha vuelto a saltar la belleza, escanciando su copa sin saber qué extraño licor contuviera, me ha vuelto a embriagar. Me ha vuelto a saltar la belleza, sin saber de cierto que fuera, sino lo radicalmente otro, una revelación inesperada que con suceder amenazase. Aquella tarde subía en el elevador de Usategui, el mar extendiéndose y creciéndose hacia el horizonte, en fina línea rayándolo. Árboles descarnados erguían desnudos sus muñones al cielo, y pájaros solitarios revoloteaban en la última hora. Extraña y balbuciente sensación me golpeaba en el pecho. Nadie transitaba por las calles. Era la noche de Reyes. Ventanas iluminadas tras tupidas cortinas ocultaban la vida. Tras ellas creí ver a un anciano asomado. No había dado unos pasos cuando escuché «Feliz año». «Feliz año», escuché de una voz sin cuerpo. Me giré, levanté la cabeza y miré hacia arriba. Era un niño quien allí se mostraba. Entonces fue cuando pensé que el milagro se había producido, y que cual flor abierta, desplegado los pétalos, el sucederse de generaciones había tenido lugar. De nuevo ignota, desconocida, la vida.
Seguimos con nuestra poesía navideña y ahora tenemos al otro lado del teléfono a Julián Garbín Serrano. Hola, Julián. Buenos días, Julián. ¿Cómo estás?
Muy buenas, buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Universidad de Salamanca. Antes de hablar un ratito contigo, voy a hacer unas pequeñas notas biográficas tuyas, ¿vale? Para que te conozcan. Bueno, eres de Talavera de la Reina, de Toledo. Eres periodista en el Grupo Kiss desde hace más de 10 años. Ajá. Y bueno, dices que la poesía para ti es una forma de vida, un sistema de expresión, de sensibilidades, del que no puedes prescindir. Has publicado Los versos vivos en Cuadernos del Laberinto. Y con tus poemas has conseguido distintos reconocimientos, como el Premio La Salle, el Premio Colegios Mayores de Madrid o el Premio Adalid Meneses. Y bueno, has colaborado también en libros de otro cariz, ¿no? Que no son poéticos. Bueno, te doy la bienvenida a los micrófonos de Radio USAL, como te digo, y me gustaría que me contaras un poco cómo afrontaste el momento en que Alicia Ares, la editora del poemario, de la antología Me gusta la Navidad, te dijo, escribe algo para una antología navideña.
Bueno, pues yo lo afronté siempre con mucha ilusión, porque la verdad todas las llamadas de Alicia son un gusto, porque siempre te llama, es de estas personas que siempre te llama para proponerte cosas fantásticas. Entonces a mí, además que soy un enamorado de la Navidad y de toda esta época del año, pues me hizo mucha ilusión que contara conmigo para un libro de este tipo.
Uh-huh. Hablamos con Ángela Martín del Burgo, no sé si la has podido escuchar, nos contaba un poco que, bueno, ella afronta la Navidad desde un punto de vista de religiosidad, de espiritualidad. ¿Cómo lo haces tú? ¿Qué significa para ti la Navidad? ¿Qué te inspira, bueno, para escribir en esta época?
Sobre todo, la Navidad para mí es familia, ¿no? Yo he pasado la Navidad con mi familia, tanto en Madrid como en Talavera de la Reina, de donde soy. Y para mí la Navidad es esa época en la que pues cenas con tu familia, compartes tiempo con los que quieres, disfrutas también de tu ciudad, de las ciudades, de Madrid, de Talavera, disfrutas de las calles, disfrutas de la gente, de amigos que vienen por estas fechas a pasarlas también con sus familias. Bueno, es una época de encuentros, de reencuentros, que es casi más importante. Y un tiempo sobre todo de alegría, ¿no? De buen rollo. Es una época de buenos sentimientos siempre.
¿Tú no tienes esto que tenemos muchas veces los poetas, de que hay cierto halo de melancolía, ¿no? En esta época navideña, parece.
También hay ausencias y también se echa de menos a gente que estaba y ya no está, se echa de menos a gente que por lo que sea pues no comparte contigo la vida, pero a mí todavía no sé si esto cambiará con los años, seguramente, pero a mí todavía me sigue pesando más el sentimiento de alegría, ¿no? De sentimiento de felicidad, sobre todo, ¿no?
Y cuéntame, Julián, ¿cómo vives tú la poesía? Porque dices que es como una forma de vida para ti, ¿no? Un sistema de expresión. ¿Te ayuda a pasar los momentos complicados de la existencia? ¿Es algo que haces habitualmente? ¿Escribes con asiduidad? ¿Qué significa para ti ser poeta?
A mí me sirve para depurar, ¿no? Depurar muchos sentimientos que se quedan ahí enredados, ¿no? Y me sirve sobre todo también para decir cosas que a lo mejor en el día a día pues no digo, ¿no? Es una como una especie de válvula de escape, una especie de idioma, ¿no? Que en el que digo unas cosas que no diría de otra manera, ¿no? Entonces para mí es bastante, primero, terapéutico. Y segundo, pues también es algo que me ayuda a llegar más lejos de lo que quizá llegue, ¿no? Con la expresión oral, con los míos o con la gente que me conoce, ¿no?
¿Y escribes diariamente o muy a menudo o escribes a rachas, ¿no?
Exactamente, esto va a rachas. Hay días que sí, hay días que no, hay semanas que sí, hay semanas que no. No puedo ponerme una pauta fija. Y sobre todo lo que nos pasa, yo creo que a todos, ¿no? Que cuando dices, bueno, tengo que escribir, pues en ese momento no sale, ¿no? Tengo que, con la poesía no se lleva muy bien.
Hace poco entrevistábamos a Tundidor aquí en la radio de la universidad y decía eso, ¿no? Decía, es que no es posible sentarte y decir, voy a escribir poesía. Lo estás reposando y llega un punto en que te sale, ¿no? Después de reposo quizás que tú no sabes qué estás haciendo sobre las cosas.
Eso llega cuando tiene que llegar, ¿no? Y es cuando mejor sale, ¿no? Yo algunas veces que he intentado forzarlo y he intentado componer elementos pues eso, de forma forzosa, luego casi siempre los he desechado porque no me sentido, no querían decir lo que yo pensaba, no. Tiene que salir, está claro.
Y, Julián, ¿cómo afrontas poéticamente el nuevo año?
Bueno, pues lo afronto con mucha ilusión y con muchas ganas de escribir, pero, pues como decíamos hace un instante, una cosa son las ganas que tienes de que pase y otra cosa es que pase, ¿no?
Entonces, y otra cosa, que llegue la inspiración. Y el tiempo también, ¿no? Supongo, porque los trabajos también son poco inspiradores a veces.
Exactamente. Yo espero que 2018 me traiga versos muy buenos y versos muy adecuados para compartir, ¿no? Sobre todo para que la gente los lea y disfrute igual que yo. Pero claro, es lo que yo quiero, a ver qué ocurre, ¿no?
Espero que sí. Cuéntame, antes de decirte hasta pronto, porque espero que nos volvamos a encontrar para tener una entrevista más en profundidad sobre tu poética, ¿no? Porque esto es un poquito, bueno, pues un programa de fin de año muy navideño con mucha gente. Has escrito dos poemas en este poemario, Diciembre y Enero, ¿no? Quiero que nos los leas los dos. ¿Por qué Diciembre y Enero?
¿Por qué Diciembre y Enero? Bueno, pues Diciembre fundamentalmente porque era un cierre, Yo entro el año como un cierre, como el cierre de una etapa de la vida, ¿no? Que son los años. Tiene quizás ese cariz más melancólico que decías, ese cariz de despedida, ¿no? Ese halo de lo pasado. Y enero, pues como bienvenida, ¿no? Como arranque de algo nuevo, como ese cuaderno que estrenas, como esa primera hoja en blanco. Y por tanto tiene ese toque más más optimista, más de espera, ¿no? De espera de lo que va a llegar.
Pues escuchémoslos. Adelante.
Te voy a hacer una cosa que es una cosa un poco rara.
Dime.
Pero seguro que lo vas a entender porque estás en la radio. Tengo que entrar un minuto en la radio donde trabajo, aquí a hacer una cosa. Si me das un minuto y medio, vuelvo.
Claro, pues ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a leer yo, porque también tengo algún poema en este poemario. Leeré uno de mis poemas mientras te esperamos. ¿Qué te parece?
Perfecto.
De acuerdo, ahora pues... De acuerdo, hasta ahora. Bueno, mientras esperamos a Julián Garbín, voy a leer uno de mis poemas que está en Me gusta la Navidad, en esta antología poética. Es un poema inspirado en mi tierra de adopción, en Ámsterdam, y tiene tres partes. Las tres partes que a mí me parecen que son importantes allí en Ámsterdam, el ambiente. Y lo leo, Navidades en Ámsterdam. Luz. Sí. Esa primera vez me parecieron magia. Millones de luciérnagas asomadas al agua, puntos centesimales en cientos de ventanas, noches iluminadas desde todas las vidas. Hielo. Sin perder la paciencia, armándose de risa, mujeres, hombres, niños, espejados canales, deslizarse sin prisa con cadencia de valses, sobre el hielo de siglos, siendo fieles al frío, solo el mar sigue intacto. Paz, renuentes, silenciosas estancias, velas acomplejadas en canastos de mimbre, sistemática música, repetitivos versos, sonrisas enlazadas entre desconocidos. Las paces de los ritos afloran esta noche. Leeremos otro poema, esta vez inspirado en lo que es la Navidad en España, el Belén. El Belén es un elemento común en muchísimos hogares de nuestro país, ¿no? Y recuerda este poema mío, los Belenes de mi infancia. Belén. Cúpulas cenicientas arropando la sierra, formando los paraguas, sombrillas amparadas en mis penas remotas, bocas soplando humo, sin humo, congelado, helado humo brotando, pulmones doloridos absorbiendo glaciares, el musgo repartido sobre verde los pajes, sobre arena los magos, sobre paja los hombres, ante hogueras los hombres ante el mundo, descubriendo en el liquen y en yertos bosques secos de ramas arrancadas. Al final, luces blancas, intermitentes lágrimas del que nació en tu mente. Julián, ¿estás ahí ya? ¿Que sí? ¿Hola?
¿Hola?
Hola, ¿estás ahí otra vez? Bueno, he leído...
Estoy, Mónica, ¿qué ocurre?
Dime.
Que yo tengo un programa en directo desde las 11 de la mañana.
Y has hecho una pausa para nosotros.
Efectivamente, digo, mira, yo no puedo dejar de estar con la gente de la poesía.
Te lo agradezco muchísimo, Julián, de verdad.
Vamos a montarlo, entonces, oye, he tenido que...
Bueno, así me has dado a mí la oportunidad de leer dos de mis poemas, que son bien bonitos, ya los escucharás después, que te mandaremos el enlace desde Radio Usal.
Fantástico.
Bueno, pues te escuchamos. Diciembre y enero, de Julián Garbín. Adelante.
Vamos allá, vamos con diciembre.
Vamos.
Muchas gracias. Cuando el año se queda sin tiempo para recordar los meses y los días, llega ese momento íntimo de hacer y deshacer maletas. Días de diciembre para agolpar sentimientos. Como en una película comercial de Audrey Hepburn, las calles en blanco y negro se llenan de Navidad. Navidad plena de buenos propósitos y nostalgia feliz. Repican los pasos de la gente en el suelo del centro comercial, como tañen las campanas de los villancicos. La nieve empapa las páginas de un cuento de Dickens, como hace el río de buenas voluntades en los minutos del telediario. La Navidad merece la pena. Es tregua y germen del bien en diciembre. Último mes del año, borrón y cuenta nueva. Recuerdos y dulces en la mesa. Canción triste de Blanca Esperanza. Bueno, este es el que os decía que es... pues que tiene un sentimiento
más melancólico.
De cierre, de despedida, ¿no?
Uh-huh.
Y luego está enero, que es otra cosa, ¿no?
Pues a por él.
Vamos allá. Pasados los días de muchedumbre y acallado el rumor de la Navidad más gringa, se abre paso el inicio de todos los tiempos. Llega enero para abrir el camino de tierra justo al final de la carretera. Arranque del año y espejo nuevo de las tentaciones, testigo mudo de lo que acaba y empieza. Enero tiene esa mezcla de festiva sombra, de resaca post-vacacional. El mes primero huele a pólvora del disparo de salida, pero sabe aún a esa escarcha blanca de mazapanes. Nunca el comienzo es más duro que en los primeros días del año. No hay época de mayores propósitos, a sabiendas de que van a ser incumplidos. Enero es el final de las Navidades y tiene esos afectos a flor de piel. Enero es origen y muerte, es la noche y el día, cara y cruz de la vida terrestre. Pues ese era enero.
Bueno, después de escuchar a tantos poemas maravillosos, a tantos poetas maravillosos, tantos poemas maravillosos, llegamos así al último programa de Almas y Palabras de este año. Y nos veremos en enero con nuevos poetas, nuevos autores, nuevas poesías, poesías del alma. Os deseo a todos lo mejor para la Navidad, lo mejor para el nuevo año y que estrenemos de verdad un año lleno de ilusión y lleno de cosas buenas. Un abrazo a todos y hasta enero.
seen your flag on the marble arch, but love is not a victory march. The cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. There was a time when you'd let me know what's really going on below, but now you never show it to me, do you? Remember when I moved to you, the holy dog was moving too, and every breath we drew was someone who's seen the light so cold.